Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local. Mediterrània és un programa intercultural obert al món i on parlem de tot. Qui som? D'on venim? I on anem? Per què pensem com ho fem? Et convidem a participar i a dir-hi la teva. Converses i reflexions de forma relaxada a Mediterrània. Cada dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Arenys. Dirigit i presentat per Rim Garcia. Comptem amb tu.
Benvinguts un dimecres més a Mediterrània, espai on fem intercanvi de cultures, formes de pensar i sentir, de viure i conviure. Granets de sorra que ens permetin construir un món millor. És un plaer fer-ho i desitgem que vosaltres, amics, companys i coneguts o desconeguts que ens escolteu, també el gaudiu. Mediterrània és plural en els seus continguts. Cada setmana ho fa des d'una visió diferent. La primera setmana, pas a pas, ens parla de com podem viure des de la salut. Tots som cultura. La segona setmana és un espai per compartir la creativitat i les diferents formes que tenim d'expressar-la. La tercera setmana, converses amb Miguel Iribarren. Ho fem a través de llibres que ens poden connectar amb la nostra... llibres i converses i persones entrevistades i temes, com podem connectar amb la nostra part més espiritual. I és la tercera setmana, o sigui que avui toca converses. I l'última setmana del mes, la quarta, tenim Homes al Descobert, que amb una mirada amable, fent camí i per acompanyar els homes en els canvis que els toca viure en aquests moments. I ens venen els homes a Igualitari, l'associació Homes Igualitaris, que està per tota Espanya. Però aquí prenen el nom de Homes al Descobert. I si teniu qualcom a dir, us convidem a fer-ho a través del telèfon 93 195 79 12. Estem en directe. Per tant, si voleu trucar ara, voleu intervenir sobre el tema que estem parlant, teniu tota la línia oberta perquè ho pugueu fer. I si més no, ens podeu enviar missatges de veu i dir-nos el que us sembli sobre idees, com us ressona, si voleu algun tema en concret, vosaltres mateixos, us esperem. Ens podeu escoltar al Facebook, ens podeu trobar al Facebook Mediterrània Ràdio Arenys de Mar. Allà podreu trobar tots els programes, podcasts, el que fem, el que no fem, les fotos de la gent que ho fem, tot allò que està relacionat amb Mediterrània. I us parla Ren Garcia, i en el so tenim a Joan Bus, que ens fa petonet des de la cabina i saluda. Mediterrània, converses amb Miguel Iribarren. I parlarem de quina és la nostra idea de Déu, el concepte Déu. Com influeix en la cultura i com defineix els models de la relació i d'autoritat. Qui és Déu? És un ésser que està fora de nosaltres o està dins nostre? És un estat de consciència? La definició que ens donem de Déu és com mirem el món. Molt bon vespre, Miguel.
Molt bon vespre.
Benvingut.
Merci.
A Mediterrània a parlar una estoneta.
Sí.
Avui d'un tema que penso que la gent no parem molta atenció i vivim en el dia a dia i només ens en recordem quan tenim algun problema.
Sí.
I no és així. Vull dir que està present sempre. Anem a reflexionar.
Sí, sí. Sí, bueno, almenys des de mi punt de vista, és un arquetipo, és una forma de pensament, és una figura, per així dir-ho, que està molt arraigada, molt profundament presente y que influencia toda nuestra manera de ver el mundo, de ver la vida. Es el modelo esencial, por así decirlo. Y bueno, a mí me parece muy interesante pararnos a ver qué es exactamente nuestra idea de Dios y también nuestra experiencia. Se puede acercar uno a Dios desde los dos lados, ¿no? ¿Cuál es la experiencia de Dios, si uno tiene alguna, y cuál es la idea? Pero la idea misma, el concepto, el arquetipo de Dios, determina, yo entiendo, muchas cosas que todavía están arraigadas en un modelo, en una idea heredada de un pasado larguísimo.
Uh-huh.
Y que siguen influyendo ahí, y de alguna manera parece que este es un momento de abrir la mente, abrir la mirada y abrirnos también a reflexionar con un poco más de rigor, y también tener en cuenta, por ejemplo, las aportaciones de la física cuántica, que ya habla, ya dice cosas que son muy equiparables, muy parecidas a la idea de Dios.
Uh-huh.
Y entonces es como una aproximación científica en la que yo tengo mucha expectativa, mucha esperanza de que llegue a ser más conocida, mejor entendida,
desde
más
otro
extendida.
Lugar. Desde
Exacto,
otro
desde
lugar.
Otro lugar.
Más amable,
que
quizá.
No conlleve, sí.
Uh-huh.
Claro, yo ahora mismo hablando con gente, con amigos, con conocidos, hay muchísima resistencia incluso a la palabra Dios.
Sí.
Incluso a la palabra.
Está muy usada, está como desgastadilla.
Está muy desgastada, es correcto. Y además, no, creo que no solo pasa aquí en el cristianismo, que es,
no,
es un poco nuestro contexto. Sé que en el hinduismo pasa.
Sí.
Y en general.
Es curioso, ¿eh?
¿Qué
pero
ocurre?
Hay muchas palabras hoy día. No sé qué es lo que nos ha llevado a esta situación, pero hay muchas palabras que están desgastadas de tanto uso, ¿no? O de un uso no correcto, o desde un ángulo que no acaba de cuadrar ya, ¿no?
Y sin embargo, tiene mucho tirón la palabra en sí, tiene mucho sentido,
claro.
Tiene mucho significado.
Yo mucho creo que peso,
mucho
diría yo.
Peso. Yo diría que no es sustituible, no es fácil de sustituir.
No.
Incluso cuando uno quiere sustituirla y decir, yo qué sé, la unidad del universo, la
sí,
fuente,
sí, sí.
Hay muchos.
Hay un momento de aquellos que te sale Dios sin punto
sí,
pelota.
Sí, sí. Sí, porque son hay varias capas de significado, sí, ¿no? desde el poder hasta el amor. O sea, realmente lo interesante es la investigación, acercarse qué significados tiene la palabra y qué facetas tiene ese arquetipo. Y luego, sobre todo, para mí es fascinante la pregunta, es un estado de conciencia al que cualquier ser humano puede acceder, uh-huh, con cierta madurez o entrenamiento, o como uh-huh se quiera llamar, o reflexión, o es un ser externo, que es, digamos, lo que hemos heredado, una idea de un ser externo, uh-huh, que tiene unas características y que tiene unas características muy particulares. Tiene unas características de un sujeto masculino, autoritario, que juzga, exigente.
Yo hoy lo he preguntado a mi pescatera, uh-huh, en el mercado, cuando compraba el peix, he preguntado. Bueno, parlant del programa d'avui, li he dit, mira, avui parlarem d'això. I aleshores li he preguntat, dic, tu creus en Déu? Diu, i em fa una cara així com, dic, i tu què penses, que està dintre o està fora de tu? I s'ha quedat parada i m'ha dit que està fora. Mm-hmm. I aleshores, clar, li ha sonat com molt...
Sí.
I aleshores m'ha dit, diu, bueno, en el meu gos, en les plantes, saps? Ja li ha donat un caire com més...
natural.
Natural, sí. Però m'ha fet molta gràcia perquè s'ha quedat com molt parada, com dient, dintre meu. I aleshores és quan jo li he dit, jo, si està en el teu gos i si estan les plantes, potser també està amb tu,
està
no?
Està amb tu, no? Si està en el gos.
Dic jo, no? I ens hem quedat en aquest punt, no? No, ja sí. no he anat més enllà, no? Però sí que ha sigut divertit perquè la resposta, no?
Sí que és interessant, sí que és divertido, no? Si està en el gos, però en mi...
Sí.
I jo encuentro esto mucho.
Miguel, estamos entrando ya en materia, muy en materia, y contigo siempre empezamos para sintonizar... Si no, Joan, ho trobarà a faltar, la meditació.
Farem la meditació.
Sí, hoy he escogido yo la música. He escogido una música d'un arcángel, uh-huh, de l'arcángel Gabriel. Esta música recomiendo que la busquéis. Merlin, el grupo es Merlin Swant.
¿Me lo pasas?
Sí. Sí, ara després ho direm, perquè és una música que si alguna vegada us sentiu com perduts... o tristos, o amb un dolor fort, o per dormir. Si us la poseu, és màgica. Fa efecte. Sí, sí, sí. Fa molts anys que me la van passar i de tant en tant la faig servir. I avui he pensat, mira, parlarem de Déu, anem a posar...
Sant Gabriel.
A Gabriel.
Hombre, yo entiendo, en el Islam es Gabriel quien habla. Es la voz de Dios,
es la
pero
voz
es Gabriel.
De Dios, claro, es por Gabriel. Eso ha sido escogerlo. Sí, sí. Así que anem. Venga, entramos en materia, Miguel.
Ok, pues vamos allá.
En materia de meditación.
Vamos allá. Siempre para hacer unos minutos de interiorización o de meditación, intentamos apoyar los pies bien en el suelo, estar bien aterrizados y tener la espalda erguida, la columna lo más recta posible. Y la meditación es simplemente estar aquí y soltar la actividad, no hacer nada. Es fácil, suele ocurrir que nuestra mente sigue pensando, que seguimos pensando, nos vienen cosas, pero el pensamiento no es el enemigo, simplemente se trata de perdón, se trata de tomar distancia de él y de no identificarnos. Cuando me doy cuenta de que estoy pensando, dejo ir el pensamiento. Vuelvo a una referencia en el cuerpo, que puede ser la respiración. Puede ser cómo siento la respiración en el vientre. Me puedo poner la mano en el vientre o en el pecho. Y llevar la atención, simplemente la atención, al vientre, al pecho. La clave de la meditación es qué hago con mi atención. es una gestión de la atención. En este caso, la dirijo al vientre, a la sensación de mi cuerpo. Dejo que esté presente aquello que esté presente, sean pensamientos, sensaciones, la música que escucho a lo lejos. Y dirijo mi atención a la sensación corporal, a mi mano en el vientre o a mi mano en el pecho. Simplemente estoy aquí, siento el calor de mi mano, siento mi propia presencia, no evito nada y tampoco quiero hacer nada. La clave de la meditación es relacionarme con lo que me pasa sin identificarme con ello. Estoy con la sensación sin ser la sensación. Estoy con el pensamiento sin ser el pensamiento. Pero los permito, les dejo sitio, les dejo espacio en mí. Y estoy con lo que surge, con el movimiento del cuerpo a través de la respiración, con los pensamientos que vienen, con el aire que respiro. Todo está bien. Y no quiero que nada sea distinto de lo que es. Aceptación. Aceptación incondicional. Esto es lo que hay aquí y ahora. Esta soy yo, este soy yo. Esto es lo que hay. Y podríamos concluir diciendo, esto es lo que hay y lo que hay está bien, es perfecto. No quiero que sea de ninguna otra manera. Poco a poco vamos respirando un poquito más profundo y vamos volviendo. Abrimos los ojos, miramos alrededor. Si estamos al lado de otra persona, hacemos contacto ocular. Bienvenidos.
Bien hallados. Y ahora me gustaría acabar de hacer la meditación que has hecho, haciendo una práctica que es cerrando los ojos, bajar la mente al corazón. Lo probamos las personas que puedan, sencillamente que paren lo que están haciendo, cierran los ojos y bajan la mente al corazón y esperan a ver qué ocurre. ¿Quién nos podrían llamar y explicar qué les ha pasado? Porque es una cosa que suele ocurrir. Cuando yo bajo mi mente a mi corazón, ahora Miguel lo tiene exactamente, es una sonrisa en los labios. O sea, en tu cara se abre una sonrisa de conexión y de paz inmensa. Sencillamente parando y bajando la mente al corazón. Es muy fácil.
Sí.
Y cuanto más lo practicas con más facilidad, llega un momento que simplemente con pensarlo
ya está, ¿no?
Ya está. Ya se produce la sonrisa. Sí. Se planta tu sonrisa. Y además es que es automática, ¿no? No la haces, ni la piensas, sale, ¿no? Y es muy lindo, ese momento es muy bello, son momentos bellos.
Sí. Eso es construir el puente, ¿no? A estados internos.
Sí.
Es suscitar un pensamiento que te lleva allí, a ese estado interno, y luego practicar ese pensamiento hasta que se va automatizando.
Exacto.
Viene a ser casi natural, ¿no?
Claro, lo mismo.
Casi que automático.
Nos ha ido pasando con todo lo que tenemos, o sea, lo que nosotros hoy vivimos son automatismos que hemos ido creando.
Claro, sí. Entonces, que hemos ido creando y que hemos ido cerrando. Con el pensamiento.
Exacto.
Es como esto es la realidad.
Anclando.
Esto es así. Y vamos cerrando las circunstancias, los momentos, las posibilidades, ¿no? Nos vamos cerrando sin darnos cuenta.
La buena noticia de hoy es que hoy se están abriendo puertas para ver que no necesariamente eso que anclamos o eso que consideramos cierto y que lo hemos dejado ahí cerrado es para siempre.
Claro.
Se puede cambiar.
Este es como el gran regalo.
Se puede,
¿no?,
liberar. Este es el gran regalo.
El gran regalo es que podemos vivir cada día.
Cada día de una manera diferente,
sí.
Y lo podemos ir creando como
vivir
queramos.
Vivir cada día. Simple. Sí. La expresión en sí ya es...
Sí, como la meditación que has hecho, ¿no?
No es simplemente tener una rutina, pegarse a la rutina, sino podemos vivir cada día, nos pueden pasar cosas distintas, interesantes, mejores o peores, según nuestro juicio, pero estar ahí cada
día
ante nuestra propia existencia.
Tengo una rutina y siempre hago lo mismo, pero no es cierto, porque cada día eso mismo que haces, lo haces diferente, pasan cosas diferentes. Es que si te fijas, el hecho de ir a trabajar cada día nunca es igual. O ves a una persona y te saluda, o tú te encuentras en un estado de ánimo de otra manera. O...
A mí la cosa quizá, lo que más me sorprende de esto, es que cuando uno cuenta su historia, la misma historia, el mismo suceso, la misma circunstancia, si lo cuenta varias veces, va cambiando.
Exacto.
Va cambiando de manera que uno empieza a apreciar, empieza a ver que en ese contar hay una creación. No es simplemente un recuerdo y así fue, sino hay una creación, una recreación, un mirar desde un ángulo, desde otro ángulo, reaccionar de una manera, reaccionar de otra.
Depende de a quién se lo explicas.
Exacto. O sea, y el pasado incluso es muy flexible, y es muy flexible en función de estados de ánimo, de niveles de comprensión. Y para mí esto me sorprendió muchísimo cuando me di cuenta de manera fidedigna que la misma cosa la contaba de distinta manera a distintas personas en distintos momentos. Uh-huh. Y en el fondo todo es una creación, es algo uh-huh. que estamos elaborando nuestra narración, nuestra
pero
narrativa.
Permanentemente, porque sí. Otra cosa que también está ocurriendo es cuando tú te vas a buscar un trauma en el pasado y lo liberas y lo cambias.
Sí, y muchas veces...
Estás haciendo lo mismo. La explicación que te diste de aquel hecho y de cómo lo viviste, lo puedes ampliar y ver desde otro lugar.
Claro, pero incluso...
Lo cual te ayuda a liberarlo.
Incluso el concepto de trauma. El concepto mismo de trauma o es simplemente esto es un pensamiento repetitivo, un sentimiento que se repite, una imagen que se repite.
Ajá, ajá.
Es que hay muchas cosas aquí involucradas. Una de ellas, quizá para mí la más interesante, es que si nos acostumbramos a hablar mucho más despacio, sintiendo y pensando las palabras, podemos entrar en este sentido de creación de la realidad, de que realmente lo que digo sobre mi historia, por ejemplo, es una sentencia sobre mí. No hay alternativa, tal como yo creo, tal como yo describo la realidad, uh-huh. así es para mí.
Uh-huh.
Y por el hecho de describirla, voy a tender a creérmela. Si elijo describirla de otra manera, tenderé a creérmela de esa otra manera alternativa. Entonces hay algo mágico en el relato y en las palabras, y tienen un poder de creación, que esto es a donde apunta la magia, ¿no?
Uh-huh.
Y los orígenes, por ejemplo, de la PNL uh-huh. estaban ahí, señalaban directamente,
sí.
Mira el poder de las palabras para crear, para crear tu propia realidad.
Uh-huh.
Es
para
magia.
Para crear tu discurso, ¿no?
Estás haciendo uh-huh. magia ante ti mismo, tal como describas tu circunstancia, tu estado. Eso es lo que estás creando, eso es lo que estás expandiendo, y esa es la nota que estás emitiendo, tanto desde tu emoción, de sentimiento, de tu pensamiento, y de algún modo ese es el mensaje que estás enviando al medio, y el medio probablemente dialogará contigo en base a ese mensaje que estás enviando. Y esto es lo interesante, ¿no? Lo interesante es que en cada composición de palabras, en cada construcción, es nuestra creación, no hay alternativa. Nadie va a contradecirme si yo cuento algo de mí. Y tiene este poder.
Hay veces que sí, que te digo, no, eso no era así.
Bueno, sí, pero evidentemente yo puedo elegir a quién contárselo y cómo contarlo.
Eso sí, evidentemente.
Y pedir un espacio,
bueno,
un respeto.
Bueno, y además lo hacemos.
Sí, evidentemente.
Bueno, el pedir el espacio o no dejarte influenciar, eso ya es un aprendizaje, porque tenemos mucha tendencia a... que eso estaría relacionado con el tema de hoy, que es si Dios está dentro o está fuera, ¿no? Bueno, qué es la figura de Dios y dónde la posicionamos. Pero que... ¿a qué le doy yo valor, ¿no? ¿Desde dónde yo explico esto? ¿Desde dónde lo narro para que aquella persona me escuche, ¿no?
Claro, es que evidentemente si alguien no me escucha con apertura, es una pérdida de tiempo, ¿no? No, este nivel de creación es imposible, en mi experiencia al menos, es que a mí ni me sale hablar.
Uh-huh.
Si alguien no me ofrece un espacio de apertura, de acogida y de amabilidad.
Lo que pasa es que aquí, bueno, salen muchas cosas, ¿no? O sea, la necesidad de que te escuchen, la necesidad de que te quieran. Eso
sí,
ahí
no,
habría
pero,
que...
Sí, pero yo entiendo que no es tan complicado. Con cualquier amigo, con cualquier persona que es cercana, le puedes pedir un espacio de escucha. No me parece tan difícil de encontrar.
No es difícil. No tenemos práctica de hacerlo. Entonces, las primeras veces creas como resistencias a... hacer eso, ¿sabes? Como que no es posible, ¿no? Y luego es muy fácil.
No lo sé, yo no me he encontrado esa
resistencia.
Bueno,
porque tú tienes un largo recorrido, Miguel, pero esto puede ocurrir.
Sí, puede. Puede ocurrir cualquier cosa.
Y ocurre, ¿no? Quiero decir que ocurre, ¿no? Que
sí, sí, sí.
Cuesta,
¿no? Es verdad que...
Cuesta posicionarte desde tu lugar, cuesta... Bueno, cuesta. No tenemos el hábito, ¿no?
Hombre, cada experiencia subjetiva es eso, es una experiencia subjetiva.
Subjetiva, total.
Y está claro que... Para llegar, digamos, a este nivel de crear con la palabra, sí que bueno, tiene que ser un espacio muy respetuoso, muy muy particular. Tiene que ser un ambiente muy particular. Esto está, hasta en cierta medida, está sobreentendido. O sea, si se lo cuentas a alguien que te va a juzgar y que te va a condenar, es que estás perdiendo el tiempo, ¿no? Ahí no vas a...
Sí, pero
no
esto ocurre cuando ya has hecho todo un camino, que es lo que te estoy... Porque un niño en casa... va a encontrar un espacio seguro y va a explicar. Y a veces los padres crean sentencias o comentarios, ¿no? Este niño siempre se porta así, ¿no? Por ejemplo. Y no es cierto.
Sí,
ese niño se portará así en aquel momento y contigo. Quizá con otra persona se porte de otra manera, ¿no? Entonces la apertura del padre hacia cómo yo juzgo al niño marca que luego el niño tenga una actitud también de juicio y de no permitir... que el otro, sino de... ¿entiendes?
Claro, por eso es tan importante el crear la ocasión de que haya estos espacios abiertos de escucha incondicional, de escucha sin juicio, de comunicación no violenta. Esto es imprescindible
es crear bases
en la cultura.
Para una convivencia más armónica, estas son bases. Es crear estas bases. Pero lo bueno es que estamos ahí, ¿no? Y que se está diciendo y que se permite decir en un programa de radio, como estamos diciendo en estos momentos, y expandirlo y crearlo, ¿no? De que se necesitan espacios de este tipo.
Y que cada
y volviendo,
vez más yo creo que la gente resuena con este tipo de diálogo.
Cada vez se está resonando más, eso es cierto. Quiere decir que hay algo que se está moviendo a nivel de más elevado, ¿no? Entonces nos vamos a ir al tema de hoy.
Evidentemente hay un aprendizaje, ¿no? Desde, hombre, yo me acuerdo cuando empezamos en los años 70, 80, hasta ahora hay mucho recorrido. Hay muchísimo recorrido.
Y además exponencial, quiere decir que ha sido rápido y enorme, ¿no?
Y además introducido en la cultura, o sea, ya hay muchas cosas que ya están integradas en la cultura.
Sí, sí. Que tú dices, anda, tú, esta gente también habla. Hoy, por ejemplo, cuando tú me has propuesto el tema del Dios, me ha llegado por más canales, más sitios, ¿no?
Sí.
El preguntas sobre quién es Dios, dónde está, cómo lo vives.
Es un tema muy profundo. Y para mí es muy interesante. Es muy interesante porque hay mucha más información de la que uno cree. Hay mucha información desde muchos ángulos de vista, tanto de la religión como de la espiritualidad, y tanto de la tradición como de gente que está saliendo ahora. Entonces, si uno le interesa el tema, es fascinante ingresar en el tema y escuchar todas las voces, ¿no? Escuchar todas las voces y luego ir haciendo la síntesis que uno se sienta guiado. Pero evidentemente, lo que sí me parece evidente es que todas las ciencias han avanzado mucho. O muchas de las ciencias, no hablemos por ejemplo de la medicina, de la física, de la biología. Hay muchísimas cosas que han avanzado enormemente. No te digo la informática, la ingeniería... Pero parece como que los conceptos religiosos, los conceptos de Dios, siguen estando anclados
en formas muy cerradas,
y es como si hubiese colectivos que tienen una especie de monopolio de autoridad sobre este tema. Y para mí no es así. Para mí no es así. Esto puede ser el objeto de una indagación personal y de una resonancia y de un hablar con todo el mundo, escuchar a todo el mundo, pero luego ir tomando las conclusiones. ¿Y a qué nos lleva esto, ¿no?
Sí, por ejemplo, la pregunta que hoy planteábamos, ¿quién es Dios para ti? Por ejemplo, ¿quién es Dios para ti?
Claro, para mí yo tengo mucho estudiado sobre el tema, porque es para mí es mi tema favorito. Y también tengo ciertas experiencias sobre el tema.
Pero ante una pregunta sencilla, Miguel, ¿quién es Dios para ti?
Para mí, yo ahora mismo no la puedo contestar de manera simple, puedo hablar de experiencias que he tenido. Uh-huh. Y puedo hablar, por ejemplo, de entender incluso formas de ver a Dios, ¿no? Hay mucha diferencia entre un Dios personal o incluso un representante de Dios, dígase Cristo en el cristianismo, ¿no? Y Dios como ley, Dios como algo impersonal y una ley que está operando, más allá de la voluntad personal. Y todos estos recovecos son muy interesantes de investigar. Todo tiene un fundamento. Cuando se habla de Dios como voluntad o de Dios como ley, que es parecido, el poder de Dios, la voluntad de Dios, la ley de Dios, es una manera más impersonal de hablar, pero tiene una buena base, una sólida base. En mi opinión, esto parte de la revelación que tuvo Moisés. Uh-huh. y que él, digamos, es el canal de la ley. Él da la ley. Y da la ley en un momento en el que la humanidad tiene que aprender a no robar, a no mentir.
En un contexto y en un sitio.
Y hace,
en concreto, ¿no? Pero si nos vamos a otro sitio, a otra zona del mundo, 30 del planeta,
siglos, ¿no?
Sí, pero si nos vamos a otro espacio del planeta, llegó de otra manera.
Sí, sí, por
ahora,
supuesto.
Tú estás hablando mucho de nuestra cultura, pero hay otras
culturas. Sí, pero,
y todas tienen el mismo nexo.
Pero es que luego viene Jesús y revela otro aspecto que, por ejemplo, en India ya había revelado Krishna, que es el aspecto amor de la divinidad.
Ahí es a donde voy. Que es como una rama de muchas, o sea, un tronco de muchas ramas que están por todo el planeta y que todas están en el mismo...
Es más,
la misma sintonía.
Yo más bien diría que es como un arquetipo y es, a mí me cuadra más la metáfora del elefante y de quien toca la pata del elefante, quien toca la trompa o quien toca la oreja. Uh-huh. Y tiene una experiencia distinta. Uh-huh. ¿No? Y entonces...
Pero todos tocan el elefante.
Sí, todos tocan parte del elefante, pero una experiencia parcial.
Exacto.
Y entonces, digamos parcial. Que sobre la experiencia, uh-huh, hay que elaborar. Y esto... lo han dicho muchísimos especialistas en historia sagrada, en religión, en filosofía, que hay una persona que tiene una revelación, una conexión directa, hay muchas personas que dicen y que fundan una religión. Uh-huh. Y de alguna manera esa vivencia, lo que es una vivencia y una experiencia, acaba siendo transcrita, acaba siendo escrita y acaba siendo... difundida, extendida. Y quien lo lee, evidentemente, no lo lee desde un lugar neutral. Ya tiene, digamos, unos patrones, quizá unos prejuicios, una manera particular de ver...
De interpretar.
Uh-huh. Y quizá no estuvo en contacto, ni vio, ni sintió a la persona...
Que lo hizo.
Que lo vivió. Sí, que tuvo la revelación. Uh-huh. Y que transcribió no solo unas palabras escritas, sino un espíritu, una vibración, una energía. Por eso es tan importante a veces también conocer gente que está cerca, ¿no? Cerca de Dios. Sean sacerdotes, sean monjes, sean yogis, sean quienes sean, ¿no?
Lo que pasa es que yo aquí lo querría llevar
lamas,
a la otra, ¿no? De si está dentro o está fuera o cómo lo vives tú, ¿no? Que, por ejemplo, si le pregunté mal Joan, pero él... ¿qué és Déu? I on el sent, no? Aleshores, són experiències, no?, de que cadascú, on ho viu cadascú.
Claro.
Com l'interpreta, que són molts factors, com tu dius. Hi ha molts factors que han portat aquesta persona a sentir-lo així, però com ho sents? On ho sents?
Sí, i sobretot...
Tenim el Joan ja preparat.
No, jo crec que Déu és tot, no?, una mica com el que estàveu explicant vosaltres, no? Déu està en totes les coses i cadascú... doncs el percep en moments donats, però jo crec que és el que ho dèiem, no? Vull dir, Déu està en tot arreu, està dins teu, està dins de la Rim, està a dins del Miguel, està tot arreu. Jo, per exemple, quan m'agrada molt anar a la muntanya, no?, i gaudeixo d'un bon paisatge... I respiro fons, no?, en aquell moment, diu, em sento al costat de, saps, de Déu en aquell moment, de dir, ostres, Déu està, està tot arreu, no? T'està acompanyant.
El poses fora.
Bueno, com, com tu deies, no, abans...
El poses fora.
El poses fora, però també està dins.
És no? això, com ho sentim a dins, no? És aquesta la, la història, no? Som una espurneta.
Exacte.
Som una espurneta de Déu o no?
També.
Ho sentim o
però
no?
Ho sentim.
Pero para mí lo que dice Joan es muy valioso y yo resueno con ello porque una de las maneras más clásicas de sentirlo es como una compañía, sentirse acompañado.
Uh-huh. Exacto, uh-huh. exacto, sí.
Estar acompañado, uh-huh. saber que no estás solo, que hay una presencia, lo mismo que tú has dicho, algo que te hace sonreír. Uh-huh. Y no hay nadie, ninguna persona a tu alrededor, es algo, y es una presencia... Algo que
amorosa,
se revela...
Amorosa, a más.
Sí, amable, sí. amorosa, expansiva,
sí.
luminosa, bella, luminosa... Sí, hay sí. muchas maneras de hablar de ella, sí, de describirla, sí, y sí. en toda la tradición cristiana, que es muy rica, de santos, hay, hay maneras muy similares de describirla como luz, uh-huh. como amor, sobre todo. Uh-huh. Luz y amor, digamos, igual es lo que más uh-huh. aparece, ¿no? Pero como voluntad también puede aparecer, que es una energía mucho más intensa.
¿Como voluntad?
Como voluntad, sí.
Esta no la sé.
Sí, como poder. Hay personas que dicen que han sentido, yo mismo he tenido alguna experiencia de sentir un poder.
Una fuerza, fuerza poder, interna.
No, poder, la palabra es poder, fuerza no, poder, es poder.
Poder interpreta la palabra poder.
Un poder es un poder omnímodo, o sea, lo mismo que puedes sentir un amor universal,
ajá.
puedes sentir que hay un poder universal a lo que es imposible no solo no oponerse, sino que es que no hay alternativa a ese poder. Es un poder total, absoluto, que no tiene enfrente nada, solo existe ese poder uno.
Ajá.
Eso se puede sentir.
Aquí no, eso, no es, había llegado
es,
yo.
Es una faceta también.
Sí, sí, sí.
Digamos
sí.
que en la tradición, en muchas tradiciones, hay tres características que se habla sobre cuando se habla de Dios, que son la inteligencia, que suele equipararse en el cristianismo, por ejemplo, con el Espíritu Santo, la inteligencia universal.
Ajá.
¿Mm? El amor, que es, digamos, el aspecto que revela Krishna, que revela Jesús, que revela mucha gente, ¿no? Los sufis, hay mucho, o los místicos cristianos también hablan sobre todo del amor, Teresa, o mucha gente. Pero también está el aspecto poder, que es un aspecto mucho más, que digamos es el aspecto poder, ley, voluntad, es la revelación, por ejemplo, que le llega más a Moisés, ¿no?
Que él... Es que cuando tú hablas de la palabra poder... Es como esas palabras que están muy usadas.
Y, bueno,
y tiene
pero
muchas connotaciones poder. Puede, para mí llegar a ese poder que estás explicando...
Pueden tener connotaciones, pero es como dice Kenneth Wilber. Si tienes la experiencia, lo reconoces inmediatamente.
Evidente.
O sea, una vez que tienes la experiencia, la palabra no te molesta, porque es una descripción precisa sí. de lo que has sentido.
Es como la palabra Dios que hablábamos al principio, ¿no? Mm. Que son palabras que están muy usadas y que da como... Dios, no te sale la palabra, ¿no? Y le vamos buscando que si la energía, que si...
Sí, evidentemente.
Que si el universo, que si no... Y hay momentos en los que recurres otra vez a Dios, porque es la palabra, es la sí. unidad, es
sí,
uno.
Sí, lo que pasa que incluso el que haya cierta claridad mental en torno a una definición viable, aunque no sea más que una definición mental, yo creo que ayuda enormemente. Enormemente. El que es un poder unitario, que es que y dejar de asociarlo con un varón viejo, con barba, que sí, que y que es autoritario.
Ajá.
Y que es autoritario y que te juzga y que te persigue y que te te achaca los defectos.
Ajá.
Y que, o sea, ese deshacer, esa imagen tan infantil, tan yo diría, es como muy infantil, es como
bueno, es de una mucha limpieza.
Es de una humanidad infantil.
Pero
mirar así
que
a Dios.
Hay que hacer limpieza o crecimiento o orden o
sí,
no sé
pero por
decirlo.
Eso por eso digo que
de
hay
todas
muchas
estas imágenes que
muchas
tenemos creadas,
disciplinas,
¿no?
Muchas ciencias que han avanzado enormemente en los últimos 50, 100 años y la imagen de Dios no está todavía cuestionada y no está, no colectivamente, quizá, no sé si, creo que no existe ese intento de tener una imagen más clara, más benigna, más cercana, más amable y más precisa. Uh-huh. Más precisa de lo que es Dios. Y me parece, como comentábamos, que por ejemplo la física cuántica ahí puede ayudar, porque la física cuántica ya habla de unidad. Uh-huh. De que no hay un nivel de la realidad que es indiferenciable. Todo se mueve conjuntamente, todo ocurre conjuntamente. Solo hay una cosa moviéndose. Uh-huh. Y estas descripciones son tan parecidas
a lo que en realidad
a la idea de la unidad de Dios, de uh-huh. Dios es todo en todo, uh-huh. que son como una evidencia más, son como una evidencia más a la que se ha llegado por la ciencia. Uh-huh. Entonces, no parece que sería tan difícil hacer ese puente entre la ciencia, la espiritualidad, coger, traer también los y actualizar los conceptos de la religión, llegar a una imagen uh-huh. mucho más coherente de Dios, uh-huh. ¿no? Mucho más.
Y no sancionadora, no culpabilizadora.
Pero te quiero decir, incluso la Iglesia Católica ya dijo Juan Pablo II que el infierno está vacío, y lo ha repetido este Papa también, que no hay nadie en el infierno, que le es que como no decir, existe, no existe. Pero es como si todavía hubiera reverberaciones
sí,
de juicio, y hay reverberaciones del juicio final y del miedo, y de los condenados, y del infierno.
Y el miedo a la muerte.
Y el miedo a la muerte. Todo eso, sí. O sea, una aclaración, una indagación, una investigación honesta, de cuáles son las ideas que más resuenan y que realmente podemos adoptar y podemos,
de forma más amable,
transmitir de manera amable y de manera para mí aceptadas universalmente, porque porque es que de hecho también se han dado pasos incluso
Se le puede llamar Pepe, Juan o lo que tú quieras, pero la esencia es la misma.
La esencia es uno, es que la misma idea de unidad es muy profunda.
Es muy profunda.
La idea de unidad es no hay alternativa, solo hay una cosa. Llámale como quieras porque solo hay uno. Da igual. Y en realidad esto también es lo que nos han dicho todos los místicos. Uh-huh. Dios está en todas partes, uh-huh. Dios es omnipotente. Uh-huh. Lo que pasa es que omnipotente siempre nos parece, siempre le damos el giro negativo, es como me va a castigar, ¿no? Porque tiene todo el
poder. Porque tenemos todo ese peso de cultural, es un peso cultural.
Sí, por eso es tan interesante sacarlo, ponerlo sobre la mesa y decir, bueno, ¿qué idea tenemos?
Yo al poner los dos ejemplos, ¿no? Uno de esta persona a la que le he preguntado y Joan, ¿no? Que han hecho, ¿no? Que Dios estaba fuera en la naturaleza, que Dios nos acompaña, pero Dios también está en ti, claro.
Claro.
Si está en la naturaleza, también está en ti, ¿no?
Sí. Y de hecho,
tú eres parte de Dios, ¿no?
De hecho, hay muchos místicos, hay mucha gente que ha dicho, cuando sientes amor, ese amor es Dios, eso es Dios, ese estado es Dios. Uh-huh. Un estado de amor, uh-huh. un estado de amor mantenido, un estado de amor profundo, una experiencia de amor profunda, eso es Dios en ti. Uh-huh. Una apertura.
Una expansión.
Una expansión de amor que dices, uh-huh. esa energía de luz y de amor, eso es Dios.
Es curioso. Y
es universal,
vez,
¿no? Sí, sí. Es como, hay una manera de verlo, por ejemplo, como lo veía algunos yoguis como Sri Aurobindo, es una energía que tiene que entrar en el cuerpo humano y transformarlo, ¿no? No solo el cuerpo físico, los cuerpos sutiles,
claro,
abrir los chakras y transformar todo, transformar desde dentro al ser humano.
Sí, hacia afuera.
Sí. Nosotros, como ser humano, somos un ser biológico, tenemos un cuerpo de origen animal que se va refinando, y hay un momento que está suficientemente refinado para que una luz superior que es abstracta, entre en el cuerpo como energía y vaya transformando incluso el cuerpo desde dentro y cambie el desarrollo cerebral, el funcionamiento cerebral, active la intuición, active poderes cerebrales
esas
que están latentes.
Que tenemos latentes que no están desarrolladas.
Que están latentes, que algunas personas han desarrollado, desde telepatía hasta muchas otras posibilidades,
sí.
Pero que son, por así decirlo, o pueden ser el futuro de nuestra raza.
Sí, sí.
O sea, que serán.
Sí.
En unas generaciones es posible que, que sea mucho más común que estos poderes estén desarrollados cerebralmente. Uh-huh. Y esto, por ejemplo, es lo que dicen también muchos avanzados de la espiritualidad. Dicen, el tema no es que le pase a una persona. El tema es que pase, que los niños ya lo tengan integrado.
Ya vengan incorporado.
Ya lo tengan incorporado, de modo que tengan otra manera de mirar el mundo.
Exacto.
O sea, que ya desde niños y que creen una otra cultura porque son distintos.
Otra forma de funcionar.
Y cómo cuidar a esos niños que van a venir con esa nueva manera ¿no? Y que lo van a tener más integrado.
Con todo esto vamos a poner, para cerrar, una música que també escollit, que és el Aleluya, un Aleluya, que ens l'anirà posant el Joan de Fons. Però...
Yo quería decir una frase.
Sí, andaban.
Bueno, es una frase de, no sé si conocéis a San Juan de la Cruz.
Hombre, claro.
Y me gustaba una frase que decía, tú, Señor, amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que has hecho, pues si algo hubieses odiado, no lo hubieses creado.
Claro, lógico.
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 Es un poco, pues, también el conjunto de todo,
sí,
¿no?
Sí, sí. Uh-huh. Se me ha anat el que volia dir.
Estamos escuchando la Aleluya.
La gracia de, no, es como la esperanza, que en un mundo que nos lo pintan tan negro y de que todo está funcionando mal, uh-huh, y de que nada oscuro, hoy hemos puesto un poquito de luz.
Uh-huh.
Y con la esperanza, con el Aleluya y con la esperanza y con la alegría y con el saber que hay esperanza de que los humanos estamos en el camino y que cada vez hay más gente que resuena así y que esto será como una marea, se irá expandiendo y cambiarán muchas cosas, pero claro, lo que no funciona tiene que salir para que se pueda resolver. O sea, que esa es la idea hoy que lanzamos,
claro,
desde aquí, claro, de conexión,
sí,
del tema de Dios. Ha sido muy bonito. Gracias,
sí,
Miguel.
Sí, sí, a mí me gusta mucho esta idea de Aurobindo, ¿no? Es una luz blanca que entra por lo alto de la cabeza o por el corazón y te va cambiando por dentro,
ajá,
que te desarrolla la intuición, desarrolla, ajá, el amor, ajá, la conexión. Y a medida que te va transformando, va desarrollando cosas distintas en ti.
Y aquí hacemos hincapié en lo que vamos diciendo, ya llevamos tiempo de meditaciones. Mm. Momentos de parar, momentos de entrar y conectar contigo, conectar con esas vibraciones que tienes, dan posible y hacen posible que el cambio del que tú estás hablando, Miguel, se vaya produciendo poco a poco. Mm. Pero se tiene que ser constante e ir haciéndolo. Mm. No lo puedes dejar. Y además es que la buena noticia también es que cuando lo practicas y un día dejas de hacerlo, lo notas. Notas que te falta.
Sí, pero si lo practicas con suficiente frecuencia... también notas que lo vas teniendo integrado.
Sí,
o sea,
sí,
te das,
sí,
cuenta,
sí,
de que sí, hay un pozo que va quedando.
Sí, sí.
O sea, que ya no estás donde
que
estabas.
Que se producen los cambios, sí. Y además de manera muy rápida.
Sí,
además,
sí,
de manera,
o sea,
muy
que está
rápida.
Más cercano, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y es otro,
sí, sí,
es otro funcion- es otra facilidad, ¿no?
Yo desde aquí encorajo a la gent, a les persones, a que facin, practiquin les meditacions i la connexió. I aquest és l'exemple de baixar la ment al cor, sovint, perquè els hi posarà una rialla a la cara, un somriure i una sensació,
sí, sí,
de pau que muy bella.
Sí, sí.
Gràcies, Miguel. Estamos,
gracias,
escuchando ya a
Aleluya, Aleluya. De Leonard Cohen.
¿Eh?
De Leonard Cohen.
Sí, pero es una versión...
Sí, una versión de otra persona, pero
sí,
el original entiendo que es de Leonard Cohen.
Sí, sí, es una versión en castellano y además que también intervienen niños, también cantan niños en el Aleluya y me pareció como muy...
bonita.
Amplia, ¿no?
Amplia.
No es solo para adultos, sino que los niños también participan.
Te tocaba.
Sí, también
te
participan
llegaba
de esta alegría, ¿no?
Sí,
de,
sí,
de este decir Aleluya, ¿no?
Sí.
Y es como decir, a los niños se les está enseñando también,
claro,
¿no?
Que sí.
Desde otro lugar, desde otra forma, no sé, de otra manera. Y si teniu problemes per dormir, poseu-vos aquesta cançó abans d'anar a dormir, mentre esteu preparant el llit per anar a dormir, doncs l'aneu posant i descansareu. Uau! Com a nens petits.
Sí.
És una cançó que relaxa moltíssim, igual que l'altra que hem escoltat de... Has trobat... és Merlin's Helper. Merlin Helper són...
L'ajudante de Merlin.
Sí, 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 sí. Merlin Helper. I té tots els àngels i l'arcàngel, vull dir que té diferents cançons per cadascuna, però estan tots en aquesta sintonia. I és calma. Aporta calma, aquesta música. Vull dir que moments durs ens va arribar i va ser com un bálsamo. Sí, sí. Bueno, aquí avui tancarem amb l'Aleluia, Joan? Fins la setmana que ve, que tindrem aquí els homes al descobert. A veure què ens portarem la pròxima setmana.
A veure amb què ens sorprendran.
Exactament, perquè sempre tenen un as amagat.
Sempre, sempre.
O sigui que gràcies, Miguel.
Gràcies.
És un plaer.
Un placer para mí.
En compañía de Dios hemos estado. Siempre.
Siempre.
Hoy
pero
lo hemos hecho presente.
Más manifiesta.
Hoy sí, hoy lo hemos hecho consciente, lo hemos bajado para sentirlo. Bueno, aquí a Comida Dugo Mediterránea, avui, les converses amb el Miguel. Gràcies a tothom per escoltar-nos i un plaer. Fins la setmana que ve amb una altra Mediterrània.
Notícies en xarxa.